Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Martín, Dolores, muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias a todos y a todas también los que vinieron. Esto se va a estar grabando y lo vamos a subir al Spotify de Pila de Libros. Quiero que sepan, no sé si lo ha contado eso a ustedes. Así que también bienvenidos y bienvenidas a quienes lo estén escuchando por ese medio. ¿Se escucha bien? ¿El volumen va bien? Perfecto. Bueno, primero vamos a hacer una mini presentación. Copié literal una biografía tuya que está 150.000 veces en internet y es la única que hay. Te la voy a leer y vos me decís lo que te interesa porque me gusta. Dolores Reyes, bueno, es escritora, ya sabemos, escribió Come Tierra, un libro que 35.000 copias vendidas, creo que 15 ediciones, realmente un boom impresionante. Pero lo que me gusta de tu biografía es que dice que sos docente, feminista y activista de izquierda. Y madre de siete hijos, es como una gran ensalada. ¿Cómo te definís vos en así chiquito para que no sea yo quien te defina, Dolores? Además de escritora, ¿qué sos?
Hay que ser algo más obligatorio. No, no. Me parece que ya es un montón, ¿no? Creo que soy una gran lectora.
Bien.
Modestamente, después.
Está bueno, no, nada modestamente, no es nada menos una gran lectora. Entendelo de acá.
Pero al mismo tiempo, por ejemplo, recién charlando, me enteraba que también sos guionista. O sea, las cosas que quedan afuera deben ser...
Que es parte de un gran lector también, quizás, ¿no? Claro. O sea,
Trabajé guionando, hice supervisión artística de series y guiones también.
Y sé que estudiaste letras clásicas también, griego o latín particularmente.
No, estudié los dos, pero mi amor está claramente en griego. Me quedé estudiando mucho tiempo más, hice koiné, que es griego medieval, seminarios de traducción, todo lo que podía.
Entraste al universo... El griego, Pinkler, como esa, leí que era esa... Bueno,
Pinkler era mi profesor, era el jefe de los trabajos prácticos y yo iba siempre a si había comisión con Pinkler. También Oscar Conde, bueno, Victoria Julián, Ángel Castelo, todas, para mí, palabras mayores. Claudia Márcico, que hoy dirige la parte de filosofía, una
bestia. Sí, antigua, claro. ¿Y llegaste a traducir algo?
Tradujimos Antígona entero.
Muy bien.
Sí, en el departamento de filología antigua, hay cuarto o quinto piso de Puan. Ah, una hermosura. Igual todavía tengo un montón de partes de la Ilíada y Odisea. No puedo tirar ese material, es como amor absoluto.
Antígona entero es un laburo enorme de
un año. Estuvimos
un esfuerzo intelectual, claro. Claro.
No quiero ser metido, pero yo también.
¿Tradujiste Antígona?
Les juro, pero porque yo soy de la Universidad Nacional de La Plata. Hice cuatro.
¿Qué posibilidad había que encontrarme con dos personas?
Lo subí a Twitter justo el otro día por esto de hacer análisis sintáctico, esas cosas que me trajo la memoria. Yo hice 4 años de griego en la facultad y después hice un par donde hay grandes profesores y traductores como Juan Tobías Napoli, que hace traducciones para Coligüe. Y me anoté en un seminario con Marines Arabia, el departamento de griego con Tobía en La Plata, es muy importante. Y no se anotó nadie más.
Ella en un seminario vos solo con el docente.
Exactamente.
Acá éramos 10.
Claro. Marines, una persona amorosa, bajita, que habla siempre en voz baja.
El seminario era para traducir Antígona.
Para traducir Antígona, ¿no? Y lo tradujimos de pe a pa entero.
Dolly Mar, vos y ella. Formoso. Ella por no levantar el seminario y hacerlo con un solo alumno, sí. Y vos por seguir yendo.
Esa es la definición de amor, ¿no?
Total.
Sí. Total. Además, yo siento que ese texto me sigue interpelando hasta el día de hoy. Y ciertas estructuras también, ciertas estructuras de las sentencias clásicas, bueno, sí, claro. Te cambian la cabeza.
Claro, a nivel sintáctico, medio como
la
que...
La sintaxis, absolutamente, ¿no? Claro. Es como... No es fácil aplicar lo mismo a tu lengua, tiene que ser otra. Cuanto más alejada, yo siento que es mejor porque funciona la estructura, ¿no?
La después como de lejos
te preocupas por lo otro, pero la estructura es ahí como...
Estoy de acuerdo. Bueno, sí. La mesa no es sobre traducción de letras clásicas, digamos. Agrega algo porque veo que querías agregar algo.
Antes de que se escape. Que justo los dos trabajamos en nuestra literatura con los muertos, ¿no? Total. Y justo en Antígona comienza Central. Con dos muertos.
Dos muertos, dos hermanos muertos.
Solo comienza.
Uno enterrado y el otro insepulto por luchar contra el Estado. Total. Entonces, bueno, ahí hay un planteo de una ley de
un Estado.
¿Cuál es la ley superior, no? La de la universidad. Sal enterrada a los muertos o la ley de un tirano o un gobernador de turno.
Te estamos hackeando
la ley de la polis o una idea superior.
Te estamos hackeando la charla.
Me parece perfecto, ¿vale? Porque encontrarme con dos traductores de Antígona, ahora quiero hablar de Antígona. Nada más que no lo vamos a hacer porque se nos van a ir todos. Bueno, Martín, te voy a presentar muy también por arriba. Martín Felipe ya algo dijo, es doctor en letras por la Universidad de La Plata, es traductor también, además de escritor, y es editor del proyecto multiplataforma Orsay. En realidad sos editor específicamente de la parte literaria de Orsay, ¿no? ¿O en la revista también intervenís?
No, empecé como corrector en la revista y de inmediato como me dieron cabida y pasé a ser uno de los editores de la revista junto a José Licitra, también platense como yo. Y desde el año pasado, desde octubre, noviembre del año pasado, me transformé fijo en editor literario, sacando libros en colecciones.
Claro. Bueno, estas son el honor que tenemos hoy de las personas que nos acompañan. Y la mesa que les invité, porque me parece que los dos trabajan un género. Creo que la primera pregunta va a ser esa, ¿no? O sea, yo a tu literatura la escribo bastante lo que es ficción especulativa, ciencia ficción. Come Tierra me parece que es una forma del fantástico, que tiene algo del policial también, pero yo como que lo meto dentro del fantástico, el género fantástico. Y la primera pregunta es, ¿están de acuerdo con esa postura? ¿Para vos Come Tierra es una novela que adscribe al género fantástico? ¿Para vos lo que vos escribís adscribe a la ciencia ficción?
¿Por qué Come Tierra sería de género fantástico?
Porque en un universo con reglas de la naturaleza relativamente naturales, digamos, suceden cosas metafísicas.
La adivinación.
La adivinación es metafísica para mí.
Del cristianismo para acá es metafísica.
Que te anime la Biblia es literatura fantástica, sin duda.
No, yo siento que en el conurbano estamos del cristianismo para atrás. Y que la adivinación es absolutamente algo cotidiano, que la curandería es algo absolutamente cotidiano, que es más, mucho más fácil, próximo, realmente cotidiano ir a la curandera que te cura con un yuyo que al hospital. De hecho, la última vinculación que tengo con el hospital es haber llevado a mi hijo más chico a vacunar, obviamente, por el COVID. Y unos días después vio en la tele y me dijo, ma, están llevando gente muerta al hospital donde me vacunan a mí. Y miro así, eran todos los de la merca adulterada cayendo ahí en el Bocalandro, que es como el infanto juvenil del lugar, ¿no? Pero los llevan ahí literal, así como muriéndose. La gente no va demasiado a los hospitales, es como extremo. Vas cuando estás así con algo. Y sí, pero no hablo de la gente sin nivel de escolarización, hablo de absolutamente todo el mundo, de mis directoras, de mis superiores, ¿entendés? Siempre hay alguien que te cuida el empacho, el mal de ojos. Entonces, yo cuando escribía Come Tierra, nunca me planteé que estaba saliendo o entrando al fantástico. Igual no me molesta para nada, me encanta. Pero a la hora de escribir siento que los géneros me sirven muchísimo para tomar elementos, ¿no? Y para enriquecer la escritura y para hacer como una suerte de collage extraño, ¿no? Tiene cosas del policial, tiene cosas. Bueno, de acá salí hacia Colombia por primera vez con Come Tierra y era absolutamente para todos clarísimo que eso era realismo mágico, claro, puro y duro, y no había otra forma. Y bueno, entonces tendrá cosas del realismo mágico, tendrá de New Weird, tendrá de literatura feminista, que también me lo han dicho, pero yo tampoco es que quiero encasillarme a la hora de escribir. A la hora de escribir sí tengo presente los géneros para enriquecer la práctica, pero no para cerrarme, ¿no? Claro. En un género.
Y antes de pasar a Martín, ¿y sos lectora de algún género? ¿Hay algún género que te entusiasme más a la hora de leer?
¿Poesía? Sí, soy muy lectora de poesía. Ahora estaba leyendo un libro de Diana Henderson que me encantó, me escuchó mucho, me gustó mucho escucharla a ella, entonces después fui a comprarme el libro. Siento que me interpela un montón. También estoy leyendo un libro. Bueno, estoy leyendo como tres cosas a la vez. Uno de crónicas de Clarice Lispector, este de poesía que me está gustando muchísimo, y uno sí que acaba de editar La Parte Maldita, que es de Emma Barrandegui, una novela que yo ni sabía que existía, que es como me echaba con el género epistolar.
Mirá, que no es Habitaciones.
No, es una novela azul que, bueno, anda por ahí. Después la voy a mostrar. Es hermosa y es rarísima, transcurre en una Buenos Aires bien patriarcal de hace 150 años, ponele, una locura.
Bien. Bueno, ahora sí, Martín, la pregunta te traslado.
Esa.
Sí.
nueva, así digo.
Mirá qué linda, crónica de medio siglo.
Hermosa la tapa.
Sí.
Oh. Sí, sí. Ahí está. Antes de responder la pregunta que me hiciste, me sumo a la recomendación de Diana Henderson. Es una poeta entrerriana que vive en Rosario, completamente extraordinaria, que tiene varios libros en Iván Rosado y también es la editora de una...
Sí, sí, de,
una,
de ahí, de esa editorial.
Neutrinos, que se llama la editorial que ella tiene. Y además es la organizadora del Festival de Poesía de allá. Así que me recontra sumo a esa recomendación. Acá me reía porque justo habíamos estado hablando en otra coincidencia loca que tenemos con Dolores. No serás de Géminis, ¿no?
Cáncer. Bueno, cáncer el primer día, 23, así sí, que ahí.
Está bien. Justo estamos hablando de los dos, tuvimos un quiste en el ojo hace poco, ¿no?
A mí me lo curó mi vecina paraguaya, que tiene claro, como 80 y todos los años del mundo con hierbas.
Claro.
Me querían operar y no.
Yo, en cambio...
Me lo curó. La palabra que usás es me lo curó.
¿Vos ves algún quiste?
Yo no veo ningún quiste.
De muy mala manera, claro, porque tiene un carácter eso, que no se puede creer. Te pones esto ahí, te apretás. No aflojes hasta que te terminás yendo.
Sí. ¿Sí? Sí, ¿Vos fuiste al curandero o fuiste al médico?
No, yo fui al médico, ¿no? Que es todo un personaje por otra parte. Pasé por la cuchilla láser,
okay,
¿no? Y uso eso precisamente porque mi lado, ¿no?
Total.
Es precisamente la cuchilla láser.
Cada uno se cubre los quistes de la manera que escribe, digamos.
Exactamente.
Sí. Que tampoco es tan cierto porque ahora yo cada vez tiro más al fantasy que al... Que
igual el tuyo me daría más miedo. Claro. Yo
prefiero curandera también, ¿eh? Sí, total, sí.
Sí. Bueno, después te muestro fotos de cómo me quedó la cara y se justifica. En cuanto a tu pregunta específica, para empezar vos dijiste un género, ¿no? Y me parece que ahí es lo primero que te cuestionaría, ¿no? Pero no por la palabra género, sino por la palabra un. Por eso a mí me gustó lo que dijo Dolo sobre el tema del collage extraño del que habló. Pero antes de meterme en eso, mi libro, sí, obvio que es ciencia ficción. Hablo de los cuerpos del verano, este que está acá.
¿Y mantras también o mantras no?
Sí, mantras es más mezcla. Es más mezcla.
Okay.
Porque esto, la que mejor lo definió es Liliana Colanzi. Para mí, mi autor favorito hoy en día, sin dudas, que justo acaba de ganar el premio Rivera del Duero. Y ella es con Edmundo y dos amigos más, son mis lectores de todo lo que escribo, largo, yo se los mando a ellos, ¿no? Y me hacen siempre. Y lo que me dijo Liliana fue que digamos, uso los temas de la ciencia ficción, pero los tematizo. El tratamiento no es de la ciencia ficción, sino del fantástico. Entonces,
okay,
aparecen máquinas, aparecen computadoras, aparece el futuro, pero el tratamiento que hago es fantasy. No hay nada.
Está buena esa lectura, sí, me parece súper.
Claro, cuando me la dijo, o sea, obviamente yo ya había escrito el libro, obviamente después lo seguí corrigiendo, pero la base ya estaba escrita. Y ella lo había leído de una manera mucho más inteligente de la que yo lo hacía. Yo lo hacía a ciegas, digamos.
Claro. Sí.
Y con respecto a los cuerpos, para mí es definitivamente ciencia ficción. Y ahora incluso puedo contar una cosita más. Pero hay un tema con el nombre del género ciencia ficción. Que quedó muy viejo. La gente, uno le dice ciencia ficción y piensa en cohetes, ¿no? Sí. Y yo amo a Bradbury, ¿no? No pasa por ahí, pero no es lo que la palabra representa.
Claro.
Entonces,
el futuro, en un punto el futuro de la ciencia ficción era este presente que tenemos,
claro,
ahora, ¿no?
Claro.
Pienso en Blade Runner.
A internet no la vieron venir. O sea, lo que digo, eran cohetes y eran robots, ¿no? No.
Sí,
la vieron venir.
Sí, la vieron venir.
A propósito.
Sí, sí. Pero me parece que una cosa es verla venir y otra es entender realmente todo lo que iba a cambiar la internet, ¿no? Que lo hace más doméstico. Es un tipo de revolución más cercano a la revolución del libro, internet, claro, la del alfabetismo, que la de llevarnos a Marte. Es, entonces, eso sí es como que no lo pudieron imaginar.
Pero vos sí que quedó...
Llevarnos a Meta no estamos...
Salimos perdiendo.
El futuro llegó, era bastante horrible, ¿eh? Eso tampoco lo vieron.
Vos sí quedó vieja. ¿La definición de ciencia ficción? ¿La etiqueta de ciencia ficción?
O sea, la etiqueta. La definición, no, porque la definición es muy cambiante. Es muy
proteica. Cierta connotación, me parece. Connotación remite a eso.
Cosa que uno entiende por ciencia ficción.
Que al mismo tiempo esa connotación puede cambiar. Va cambiando.
Por eso digo. Claro, por eso, sí.
Sí, claro. Digamos, quizás el referente sigue siendo el mismo, porque seguimos leyendo, digamos, a los mismos autores y van a seguir siendo leídos, ¿no? Como dije recién, Bradbury o Arthur C. Clarke o Ursula Le Guin. Pero las connotaciones, ¿no?
Bueno, Úrsula me parece que nos interpela bastante más a futuro también, ¿no? Sí. En ese corpus que trajiste me parece que es...
Y también la veo medio a lo Colancia, ¿no? La veo también como temáticas de la ciencia ficción, pero tratamiento... Que se sale un poco de los patrones del género.
Y ella también hace el collage extraño, el que decía Dolores recién. Pero me parece que quizás en su caso, comparado con muchos autores argentinos, es más extraño todavía, claro. Porque ella hace una especie de ficción especulativa, fantástica, de horror, indigenista, ¿no? Entre otras cosas.
Un poco social, un poco de géneros fluidos y diversos, ¿no? Cómo lo aborda me parece súper de avanzada. Sí.
Y con una elegancia impecable. Pero bueno, por ejemplo, ella hizo un cuento extraordinario que se llama Chaco, que salió, acá salió en la antología de Bogotá 39, también por Sigilo, otra cosa que nos hermana. Y es una relectura, diría fantástica, pero en realidad eso ya está en el original, de Ise Juaz, ¿no? O sea, fíjense, recién que estamos hablando de fantástico, por ejemplo, vos le preguntabas, Ise Juaz de Sara Gallardo, una de las mejores novelas argentinas, sino la mejor novela, sí, es la mejor novela argentina del siglo XX.
Te la vas a jugar, ¿vas a decir que es la mejor novela argentina?
Sí, o sea... Está podio seguro.
Sí, podio, sí, pero quiero que diga que es la mejor.
¿Se te ocurre otra?
Porque cada vez me estoy volviendo más fanática de Río de las Congojas y...
Sí, no la leí.
¡No! Entonces,
Anoten.
Sí. Río de las Congojas.
Lo anota de verdad. El
Río. Pero además entra, dialoga muchísimo con ese Juaz. Sí.
Sí. Es una locura.
Vos estabas hablando de ese Juaz, pero no cortes la idea.
No, que vos recién le preguntabas cómo lo ves. ¿Ese dice Juaz fantástico?
Era lo mismo, se me ocurre la misma pregunta, exactamente. Es un indio mataco alucinado que ve a Dios en el rostro de los animales y se le representan los mensajeros del Señor en los elementos más
en una canilla de agua.
De la naturaleza, el agua que corre.
No es que solamente lo ve, sino que.
Claro. Bueno, tiene una misión, ¿no? Le dan una misión y demás. Y incluso causa un poco la envidia, ¿no? De sus evangelizadores blancos, porque Dios se le manifiesta a él.
Claro,
justamente
claro.
Un indio, ¿no? Sí. Y dialoga muchísimo también con Río de las Congojas, porque acá tenés un protagonista indio mataco y en Río de las Congojas el mestizaje, ¿no? Lleva ahí la voz cantante. Sí. Me parece ahí que está el ejemplo claro, ¿cómo separás, no? Claro. Lisandro Vega, o sea, existía. Sara lo va a entrevistar, sí, ¿no? En un viaje a...
Que hay una crónica publicada.
Sí, hay una crónica hermosa publicada.
Del encuentro con el...
Sí, sí. Mirá, sí, la noticia de que esa persona existe, va a la entrevista y demás, pero de ahí hace esta maravilla, claro, ¿no? De artefacto que se dice Juaz, una novela ahí. Podio seguro, no sé por qué elegir la mejor, ¿no? Es una cosa ahí es de... Que
no existe la mejor.
No, ¿no? Pero es una novela central, fundacional, increíble. Sí. ¿Y qué pasa esto, no? ¿Dónde termina la supuesta realidad para que haya un fantástico? ¿Cómo separas ahí?
Claro, sí, claro. ¿Cuál es la decisión de la realidad real, entre comillas? Total.
Bueno, sí. Yo soy bastante escéptico y materialista. Y quizás eso a mí es lo que más me lleva a interesarme por el fantástico. y digamos, y a partir, digamos...
De, pasa que también determinar una realidad, tenés que posicionarte en una perspectiva. Y si vas a darle voz, ponerle a ese Juaz, no me quiero comparar, pero a Cometierra, yo no me estoy parando en mi realidad de Puaner o de no sé qué cosa. Me estoy parando en la realidad de ese personaje un poco. Entonces es difícil hacer ahí la decisión y decir...
Me interesa igual tu faceta materialista y objetiva. Vos decís que justamente te interesa por eso, porque es lo que te desafía.
Que a mí, o sea, si yo tengo que pensar, digamos, cuáles son mis temas, digamos, uno es internet, pues se lo mencionábamos, porque es la revolución que yo viví. Yo soy la generación, o sea, mi generación es la bisagra, ¿no?
Vos naciste sin internet.
Nací sin internet, pero llegué a mi formación con internet.
O sea, a los 10 años.
No. Posterior.
Okay.
Posterior. Pero esa edad, la adolescencia, junto al nacimiento de internet en Argentina. Entonces, yo soy parte de esa revolución, entonces está ahí. Los muertos, que ahí hablábamos al comienzo, que después podemos hablar. Y el otro es la religión, que básicamente medio como que... Para mí la religión, digamos, yo la leo desde la literatura fantástica a partir de esto. Y me fascina. O sea, siento que es como mi tema. O sea, más allá de si ya lo escribí o no. Yo lo pienso como persona que escribe, ¿no? Y va a seguir escribiendo.
Es que si te interesan mucho los muertos, me parece que no, es inescindible la religión, ¿no?
Claro. El para qué estamos acá, a dónde vamos.
¿Qué pasa cuando te morís, básicamente?
Cuando nos morimos.
Claro. Vos lo metiste en internet, que es una solución que encontraste.
Exacto. Pero... Por eso, que quizás nadie diría, esta novela es sobre la religión. Pero para mí, todo lo que escribo en ese sentido es sobre la religión.
Claro, claro.
Sí. Me falta sistematizarlo de una manera que la etiqueta sea clara, ¿no?
Bueno, pero por ahí también es medio necesario.
¿Es necesario?
Claro, sí. Total. Bueno, quería hablar un poquito del recorrido lector de ustedes dos, ¿no? O sea, a mí algo que me interesa mucho, de hecho, en el podcast de Pile de Libros, lo que hacemos es invitar a la gente a que hablen de un libro que les gustó mucho, tratar de ver cómo ese libro se ve materializado en lo que escriben. Y quería saber qué libros que ustedes leyeron ven que de alguna manera están operando en Cometierra, en tu caso, y en el que quieras. Yo te diría los mantras, para hablar un poquito más de los mantras, pero el que vos quieras. O sea, ¿qué leíste que vos ves que algo sedimentó y quedó acá? Seguramente de cada cosa que leíste de alguna u otra manera sedimentó acá, ¿no? Pero ¿a cuál le ves más importancia? ¿O a cuáles le ves más importancia? ¿Cuáles te marcaron más directamente? ¿O los ves más presentes?
Bueno, hablamos un poquito del tema de Enterrar a los Muertos, que está ahí muy presente en Antígona. Un poco la teogonía. Necesariamente me voy a ir en antigüedad, sí. Todo lo que tenga que ver con las magas, con las videntes, pero sobre todo de esa época, ¿no? Lo oracular. Pienso un poco en Circe, pienso un poco en Medea, pienso mucho en Cassandra, ¿no? Toda la orestía. Cassandra como una vidente maldita en el sentido de... Tiene el don de la evidencia, pero está maldita. Nadie le va a creer los vaticinios, y sus vaticinios son reales, ¿no? Y tienen que ver muchas veces con asesinatos, bueno, el asesinato de varios, el de ella misma también, ¿no?
Y su relación con su propio vaticinio, porque ella también, viste, que es medio como maldita ella, más allá de que está maldita, es que ella está es medio maldita.
Sí, también,
malvada,
¿no?
Digámoslo.
Bueno, es una... Ha sido una suerte de sacerdotisa arrancada y violada, ¿no? Por eso también Ajax termina loco, pensando que está luchando contra los ejércitos y está desmembrando ovejas y despedazando ganado. Pero bueno,
por la AT.
Esas historias siempre me fascinaron y de alguna forma siento que están los nodos centrales de mis preocupaciones, que siguen estando vigentes en nuestra sociedad. Te pongo un ejemplo de Ilíada y Odisea, ¿no? Aquiles sale a buscar, o sea, sale a la batalla nuevamente por el cadáver de Patroclo, ¿no? Claro. Porque no devuelven ese cadáver, sí. Y porque le han matado a su amor,
sí,
absoluto. Entonces sale atrás de ese cadáver y después hace lo mismo, ¿no? Sí. Agarra el cadáver de Héctor,
lo revolea,
que era el sostenedor, ¿no? De la ciudad, lo ata. y empieza a dar la vuelta alrededor de la muralla, estando los padres mirando eso, ¿no? Que era como la afrenta máxima.
Total.
Absoluta. Entonces, esa cuestión de la necesidad de duelar, de enterrar a los muertos, de recuperar, aunque sea el cadáver, cuando las violencias, ¿no?, rompen ese orden lógico de la vida, que es o enterrar a tus hijos, o a tus hijos, a tus padres, o al menos poder duelar y despedir en el caso de una fatalidad que sea tu hijo, ¿no? En cambio, en nuestras sociedades, yo voy mucho a cementerios y mucho a cementerios conurbanos, me encanta ir a ver, siempre voy al de San Martín por una cuestión de distancia, pero hace poco fui al de Bajo Flores y quedé enamoradísima, y me llama la atención la cantidad de chicos muy jóvenes enterrados, 16, 17, 18, 20, entonces siento que ahí se rompe, ¿no?, de una manera brutal. Bueno, el ciclo de la vida, el ciclo que incluye en un sentido la muerte, ¿no? La vida como Zoé, ¿no? Como vida biológica,
claro, claro.
Sino el ciclo completo. Bueno, ¿qué pasa ahí, no? Siento que los cementerios hablan mucho de las sociedades en las que están, incluso con estas falencias, ¿no? Tenemos una mujer muerta por violencia machista por día acá en Argentina. Muchas no están en los cementerios, ¿no? Porque no alcanza con matarlas y violentarlas, hay que hacerlas desaparecer. A la hora de pensar un montón de cosas de ficción y empezar a escribir, bueno, el sedimento me parece que son todos estos libros, ¿no? La teogonía también tiene algo fundamental, que Pinkland nos solía decir que se rompía eso de inmotivado el signo, ¿no? Que todo signo cambia de género porque simplemente es un sistema de clasificación. En cambio, la teogonía, al principio hay un caos que es neutro y después un cielo que se separa, que es masculino, y la tierra femenina. Ese principio femenino que es la tierra y que yo en la novela lo trabajo casi como si fuese un personaje más.
Total.
Bueno, es femenino para todas las culturas antiguas, incluyendo la Pachamama, incluyendo a todas las culturas antiguas americanas. Y me interesaba muchísimo trabajar con eso en ficción.
La idea de la fertilidad y la feminidad. Y la muerte,
porque también la muerte, claro, está muy ligada.
El receptáculo de la muerte.
Exacto, y esa cuestión que hace que, bueno, la tierra sepa todo, claro, más allá de la voluntad de los asesinos incluso, ¿no?
Claro.
Que pueda saber dónde están justamente.
Claro, claro, total.
Bueno, vamos a las referencias más menos obvias, más oscuras, que son las más interesantes. Bueno, en mi caso, también Ilíada de Odisea.
Están troleando la charla, sí, y de repente se puso una cuestión de literatura griega. Me encanta igual, hablaría de esto.
Es así.
Hacemos otra mesa, otro día, sí, de clases.
Hay una escena, de hecho, hay dos escenas, incluso, digamos, como en clave, ¿no? Que hay un personaje que no en casualidad se llama Héctor, que tiene puesto un casco, que es una especie de casco, imaginen, de realidad virtual, ¿no? Algo parecido, ¿no? Y se encuentra con el nieto, y el nieto no lo reconoce, ¿no? Y se asusta, ¿no? Que es cuando Héctor se encuentra con su hijo, ¿no? En las murallas de Troya, en el canto 6, creo que muy malo, y el chico se asusta porque no lo reconoce al padre porque tiene el casco de guerra. Eso es me parece una de las partes más extraordinarias de la literatura universal. Bueno, y después tiene otra, pero no, otra escena así, que pero no la voy a decir.
¿Por qué?
Porque tiene que haber siempre un misterio.
Sí.
Que es una, que es la una, el lema actores. El lema de sigilo es
misterio, maravilla.
Misterio, bueno, verdad, maravilla.
Sigilo también es un movimiento de magia.
Sí.
O
sí.
Sea,
sigilo significa sello en latín, ¿no? Entonces sería el sello, ¿no? Y además, bueno, lo que decía recién Dolores, que tiene que ver con la magia. ¿Verdad?
Misterio, maravilla.
Me falta uno, ahora eran tres, pasaron a ser cuatro.
¿No?
Sí, pero...
¿Verdad? No.
Sí, bueno. Verdad, misterio, maravilla, y me falta uno. Así que se queden con el misterio.
Con misterio, claro.
Pero ahora con Los cuerpos del verano, la otra novela, la primera, para mí la sombra que está ahí secreta es Sama, la tercera parte de Sama. Hablando del podio, ¿no? De las mejores novelas del siglo XX, otra. La tercera en Sama va desarmando el estilo narrativo, ¿no? Comienza como si fuera rojo y negro, ¿no? Con toda esta cuestión de la pompa de ir a ver otra persona, ¿no? Esperando un ascenso que nunca llega, como en Estandal. Después, en el segundo, todo se vuelve más perverso, más oscuro, ¿no? Es una novela de fantasmas, ¿no? De
menos personas. Claro.
Claro. Y en la tercera ya es la desolación, ¿no? La frontera.
Bueno.
Y el lenguaje del texto va acompañando eso. Entonces, en mi novela, que va por otro tema nada que ver, es como que acompañaba ese como si Di Benedetto hubiera estado tirando las cosas, ¿no? Es como, tengo toda esta valija, la tiro, ¿no? Hasta quedarse sin nada y avanzar con lo mínimo del lenguaje.
Pero vos decís que hubo un trabajo con el lenguaje y vos fuiste tratando de cambiar el lenguaje a medida que iba avanzando también, ¿no?
No, directamente tomar pensando eso, en la tercera parte.
Okay.
En esa parte que ya es la del despojo.
Okay.
Por eso tiene ese tono más minimalista,
claro.
Los cuerpos que no tiene los mantras.
Total.
Que es todo lo contrario, lo efervescente, ¿no? Lo rico.
La acumulación.
Sí, lo que está con el sedimento, ¿no? Que va creciendo.
Bueno, antes de pasar, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Que pueden también intervenir. Nada. Bueno, entonces decimos yo. Esta pregunta es para vos. Específicamente, ¿no? Ahora es una para acá. Tu novela está muy inscripta en coordenadas temporales y de lugar muy concretas, ¿no? O sea, sucede en un momento muy concreto, en un lugar muy concreto. Usas palabras de un lunfardo muy específico, de una clase social muy concreta. Primero preguntarte por la decisión de trabajarlo así, ¿no? O sea, ¿por qué de todas las posibilidades del lenguaje elegiste quedarte con esa? Y segunda, preguntarte por la traducción. Es una novela que fue muy traducida. Me imagino que en algunos lenguajes vos habrás tenido algún tipo de intervención, ¿no? Pero en algunos lenguajes, no sé, me pienso en el noruego, no podés opinar nada, porque la verdad es que, o sea, ¿cómo queda ranchar en noruego, ¿no? Digamos, ¿qué entiendo en noruego de ranchar? Entonces, la pregunta es como doble. Por un lado, ¿por qué esa decisión de elegir ese tipo de lenguaje? Y segundo, ¿cómo influyó o cómo te llevaste con la traducción de esa elección?
Bueno, primero sentía que el femicidio es una suerte de presencia constante en toda la literatura argentina e incluso latinoamericana. Pero en Argentina pienso, no sé, desde las míticas, las fundacionales, ¿no? El rapto de Lucía Miranda o la Flor Nacional, ¿no? Anaí, el Seibo, ahí tenés dos feminicidios por fuego. En la parte de la literatura ya oral, ¿no? De leyenda. Sí. Después, si venimos mucho más acá, Borges, La Intrusa, ¿no? Y puedo hacerte todo el recorrido por la literatura argentina con ese tópico del feminicidio. Ahora, siempre he contado desde...
Del varón.
Desde el varón, desde, bueno, un femicidio que prácticamente no tiene costo corporal, ¿no? No hay... dolor, no hay costo de pérdida, ¿no? Es medio lo que dicen los personajes del cuento de Borges al final. Bueno, hoy la maté, que ya no habrá más su fechoría, y no me acuerdo cómo dice que se la coman los perros, una cosa así. Nada, quería tomar un personaje y cambiar absolutamente la perspectiva, ¿no? Que narrara desde todo lo contrario. Entonces elijo a una víctima de feminicidio en un distrito en donde hay muchísimos feminicidios. De hecho, Melina Romero, Araceli Ramos y muchísimas otras están enterradas en el cementerio en donde arranca Cometierra, que es el cementerio de Pablo Podestá. Y entonces, bueno, me hago cargo de esa lección. No es solamente una cuestión temática, sino yo tengo que construir una lengua que dé cuenta de esto, ¿no? De una piba que empieza la novela y tiene 7 años y va a terminar más o menos a los 17, que está en ese lugar, que esa es su frontera de conocimiento, incluso de experiencia. ¿Qué lengua tiene, no? Y para mí, como bien decía Martín recién, ¿no? Sama tiene un trabajo con el lenguaje que la pone en el podio. Bueno, para mí toda tu novela tiene que tener un trabajo con el lenguaje, ¿no? Para ese lado fue la construcción de la lengua en Cometierra, que tiene un montón de otras referencias que son más obvias, incluso para los pibes de ese lugar, ¿no? Claro. Yo cuando voy a los colegios me dicen... Ah, a vos te gusta Ozuna, ¿no? Porque hay un montón de temas de Ozuna metidos por todas las letras. Cuando voy a la UBA no me dicen eso claramente, ¿entendés? Como no las pasan las referencias.
Qué buena lección de intertextualidad.
Total.
Sí. A mí Me gusta muchísimo eso, por eso me gusta también que Martín no devele esas cuestiones, esas referencias. No son para la sensibilidad de cada lector, ¿no? Cada lector va a ir armando su lectura. Y me gusta dejar muy sembrado ahí cosas así por los textos, ¿no? Entonces, para cada experiencia lectora, ese texto es distinto. Pero en cuanto a la lengua, bueno, primero la lección tiene que ver con eso. Ahora, las traducciones, si bien yo no puedo cotejar en la mayoría de las lenguas, todos y cada uno de los traductores se comunicaron conmigo. Hicimos Zoom, hicimos intercambios de preguntas por mail, por todos los medios que se les ocurra. Porque hay algo que es muy difícil, ¿no? De traducir, vos decías ranchar, bueno, yo te digo, cuando van a la salada o la feria, me mandaban fotos de shopping de 5 plantas, ¿entendés? Con... Mira, como, ¿cómo puede ser que una pared se pudra por una planta, ¿no? Como, bueno, ¿cómo puede ser infinidad de cosas que...?
Vos hablas antes del fantástico y no, esto es real. Es fantástico. Claro, ni claro, la pared para se nada, pudre de verdad,
no.
Claro.
Claro, no, un montón de cuestiones. Incluso otras que tienen que son más políticas, ¿no? ¿Cómo están solos? ¿Cómo no hay una intervención? Bueno, en el conurbano es muy común.
¿Algún traductor te llegó a preguntar cómo estos chicos están solos y
sí,
si no tienen...
Estado. Absolutamente, sí.
¿Qué lo veían? ¿Poco verosímil?
Imposible, directamente. Absolutamente imposible, impensable. O sea, es automática la intervención.
Fallece
ahí
la madre, Estado. El padre no está, bueno.
Ya automática hay... intervención del Estado, ¿no? Es como, no.
Claro.
Bueno, esto, ¿no? Las desvinculaciones escolares, la figura de la maestra, bueno, un montón de cosas. Igual, ojo también, ¿no? Porque... Me causaba mucha gracia que por ahí fui a Noruega y todo aparentemente era perfecto, incorporado por el Estado del primero al último, bla, bla, bla. Y después te pones a hablar y hay femicidios, hay cuestiones, también personajes ligados con la magia. Tienen una princesa que ellos la han repudiado y que la mina es como también, como eso, hiper esotérica, divina y no sé
pero
qué.
Pero princesa
y que la,
de verdad, o
se
sea...
imposta. Entonces, ojo, ¿no? Porque al principio es como una fachada, pero después te quedas unos días y te empiezan a llegar como el país B, ¿viste? Está buenísimo eso también. Lo que se esconde debajo de la alfombra, que muchas veces tiene que ver con los feminicidios que existen, ¿no? No tan generalizados acá como en América Latina, pero por supuesto que existen. Y la violencia machista en realidad es sistémica, ¿no? Se actualiza en cada territorio. Pero bueno, está muy interesante también lo que se muestra como ciertas perfecciones y lo que sucede,
realmente,
¿no?
Es, claro.
O esas fisuras, ¿no?
Claro, claro. Martín, ¿tu caso? Ah, no, en tu caso no, esta pregunta era para sí. Martín, algo que ya habíamos hablado un poquito, pero que lo quiero retomar con un poquito más de fuerza es, la ciencia ficción suele correr el riesgo de envejecer mal. Me parece que un gran riesgo del género es pifiarle al adelanto tecnológico, digamos, porque suele envejecer mal. ¿Tenés algún cuidado concreto, específico, cuando estás trabajando estos textos como para evitar este riesgo?
Sí. Primero, porque vos me preguntaste, te desdijiste, pero me preguntaste recién. Me gustaría contar una cosa con esto de la intervención de los traductores. Yo trabajé, por suerte, con ya varios traductores, pero una, Frances Riddle, que acaba de ser es finalista del Booker, nada más y nada menos, junto con Claudia Piñeiro,
¿no?
Por su traducción de Elena Sabe. Así que estamos cruzando los dedos por ella. Yo la adoro a Frances.
¿Cómo? Ya Claudia, así que...
Sí. Y me pasó algo genial que me acordaba cuando vos hacías esa pregunta, que la calidad de las preguntas, de la lectura que hizo cuando mientras iba leyendo la novela, trabajándola para la traducción, yo me acuerdo que pensé y dije, esto es lo que tengo que hacer con cada novela, mandársela claro. a un traductor que lea así de bien, ¿no? Porque te das cuenta que te pregunta, por ejemplo, cosas, ya no relativo a lo posible o lo imposible en tu país, sino de, ¿qué quisiste decir con esto? Y vos te das cuenta de que en realidad vos lo dijiste mal.
Claro.
Porque quisiste ser ambiguo, y esto no es poesía, ¿no? Donde esa multiplicidad de lecturas... No, vos querías ser claro Y no se entiende.
Hay varias interpretaciones posibles.
Claro, acá no. Uno no. Yo quería ser claro.
Es una falencia de capacidad, digamos.
Claro,
no es una decisión de
bueno, y otras sí, ¿no? Pero la cantidad de lecturas que encuentra un buen traductor es notable. Entonces, realmente yo. Eso. Claro, uno llega al traductor cuando ya se publicó la novela, ¿no? Pero sería muy positivo que la leyeran antes.
Ganando.
Pero no, ya como.
Sería bastante poco sustentable, sí, económicamente.
Exacto, sí. Y en cuanto a lo que vos me preguntabas con esto de envejecer relativo a la ciencia ficción, me parece lógica tu pregunta porque estamos hablando de un género cuyo uno de sus tópicos, ¿no? Porque hay muchas maneras de definir al género. Una es a través de los tópicos. No tiene que ser necesariamente la única definición, es el tiempo, ¿no? La idea de futuro. Entonces, incluye así la semilla, ¿no?, de quedar desfasada con el tiempo. Yo tengo varios recursos que utilizo o que no utilizo. Una es, por ejemplo, intento no usar mayúsculas. Generalmente uno ve novelas de ciencia ficción malas, o digamos, en mi criterio malas, quizás, para mí son malas porque son muy de género, ¿no? Claro. En el sentido de no tienen esta mezcla de la que hablábamos, como intenta ser purista.
Bueno, pero más clásicas,
sí,
más.
Sí, pero actuales.
Yo estaba pensando
no.
En la colección azul
no,
que leía la
claro, adolescente. No, yo hablo de actuales, ¿no? Demasiado actuales, ¿no? Que, por ejemplo, todo el tiempo hay un montón de palabras en mayúscula, ¿no? Tipo, bueno, ahora utilizaremos el condensador de flujo, ¿no? Mayúsculas, ¿no? Entonces, intento siempre al revés, ir a la minúscula, ¿no? Porque la minúscula es lo domesticado.
Inventar la menor cantidad de conceptos, digamos.
Sí, bueno, esa es la segunda parte de estos recursos. En vez de inventar una palabra nueva, ¿no? Reutilizar palabras, claro, que ya tengamos y que ya tengan un sentido, pero el lector no tiene ningún problema en decir, ok, esta palabra le agregamos otro sentido. Claro. Porque es lo que hacemos todo el tiempo con las palabras. Entonces,
Sobre todo en la literatura.
Sí.
Muy de la poesía también, ¿no?
Claro, sí. A mí me parece que la lectura de poesía es extremadamente importante, igual que a Dolores. Y si bien yo pongo primero la novela y después la poesía, novela, poesía, cuento, teatro, esa variación, porque sigo teniendo el corazón en la novela.
O sea, pero
lector, ¿en qué sentido? Es de poesía.
¿Esa jerarquía qué es? Lo que vos más te gusta,
lo
digamos.
Que más leo, sí.
Okay.
Sí, lo que más leo yo.
Novela, poesía,
cuento, teatro.
¿Crónica?
Yo leo un montón de crónica.
Sí. Bueno, a Rodo Palacio lo leo.
Ficción, digamos,
bueno, en Orsay publicamos mucho.
Claro.
Muchísimo, así que sí. Pero hablando de libro, digamos.
Que agarras vos por placer, sí, lector.
Sí. Son menos. Los hay. Pero eso tendría que pensarlos.
Bueno. ¿No? Para un segundo, porque sí, me interesó esto. ¿Vos? O sea, esa.
No, Leila Guerriero, yo me mando leyendo.
Me gusta la jerarquía que hizo usted de mente. De
no,
novela.
No se me ocurriría hacer algo. Me encanta, pero
pensala,
no.
Pensala en vivo ahora. ¿Qué
me pasa que también, en este último periodo, desde que salió a comentar, presento muchas novelas, hago infinidad de blurs, contratapas y demás. Ayer presenté una novela que me voló la cabeza, que es Guaco Retrato, de una gran cronista, que es Gabriela Wiener.
Sí. La publicamos en Orsay también.
Sí, las crónicas publican un montón en Orsay.
Para contame un poquito, ya que te gustó tanto, ¿qué?
Voló la cabeza.
¿Cómo es? ¿Qué es?
Es un libro que tiene mucho del yo, o sea, de la vida de ella, pero arranca en París, en los museos, ¿no? Ella tiene un antepasado de su propio apellido, que es Wiener, que se llevó, o sea, huaqueó 5.000 piezas de cerámicas precolombinas y las llevó a Europa, y un niño que le compró a una mujer indígena, una inca degradada.
Pero se lo quedó como hijo propio.
Sí, estamos hablando de pleno el auge de las teorías racistas, claro, ¿no? 1848, el momento en el que había zoológicos humanos en el centro del país, ¿no?
Inventando la frenología.
El mundo negro, el mundo, bueno, así, con representaciones burdas y pabellones del horror que tendían a legitimar la ciencia racista, ¿no? Claro. Ella es absolutamente indígena, es una militante marrona. Y, bueno, los huacos son las estas piezas cerámicas de distintas culturas del Perú. Y ella hace todo un recorrido ahí, rastreando, bueno, sus orígenes, el otro linaje, ¿no? El de las mujeres borradas que se quedaron a criar, que son justamente las indígenas, ¿no? Cuyo cuerpo fue intervenido por un blanco que la abandonó a su tatarabuela. Pero en toda la mítica familiar, el que importa es Binder, ¿no? Porque tiene toda una exposición en un museo de París y bla, bla, bla. Entonces hace como un doble rastreo y a la vez rastrea un montón de cosas más, ¿no? Ella vuelve a Perú con la muerte del padre y ahí descubren algo que en realidad era una suerte de cosa que ya sabían, que el padre tenía otra familia, otra hija, ¿no? En paralelo, en medio, en sombra. Y ella es una practicante manifiesta del poliamor. Tiene una esposa que es una española y tiene un esposo hombre que es un indio, así un cholo como ella. Viven en España, entonces también abordan la migración, cómo es ser una mujer migrante chola en España. Es un libro que no sé cómo hace para unar toda esa maravilla y cerrar perfectamente.
¿Y es una primera persona? ¿Es una especie de autoficción?
Sí.
O sea, podríamos quedar por ahí.
Sí. Pero se juega muchísimo hacia la literatura, ¿no? Okay. Pero sobre todo...
Pero está hablando de
lo más doloroso que para mí que hay ahí, que es el robo del niño ese, que es terrible. Bueno, hay una apuesta ahí por la literatura que es muy fuerte. No les quiero spoilear el libro porque es hermoso. Salió por Penguin, Random House, Huaco Retrato. Espectacular.
Ok, perfecto. Bueno, Martín, te volvemos porque te interrumpí. Quería,
no,
quería que Dolores haga su...
Lo que quería decir es que leo tantas novelas para hacer presentaciones de Blur y demás.
Que la novela
que
está
después,
primera.
Cuando quiero relajar, agarro libros de poesía inevitablemente. O sea, voy por placer, como desconecto mi cabeza y me hundo en el mundo de leer por placer mucho con poesía.
Porque la prosa es ocupa el rol del laburo, digamos, en este momento. Estás leyendo
y
mucho.
Es horrible lo que estoy diciendo, pero sí.
No, bueno. Pero,
o sea, además yo estoy terminando una novela también. Claro. Cuando estoy muy muy metida en el proceso de escritura de una novela, no sé si leo tanta novela,
Claro.
Me voy de nuevo a la poesía, al mundo clásico, a las crónicas, fugo bastante.
¿Por qué crees que es esa fuga? ¿Porque estás como harta?
Quizás,
o para...
no, es una separación mía de mi cabeza, claro, del oficio y del placer.
No seguí con lo mismo, claro.
Tiene que ver, me parece, a mí me pasa muy parecido, tiene que ver un poco con la sanidad de conservar tu propia voz, ¿no? Es como, digamos, en otro dispositivo narrativo uno quizás se puede ver más influenciado, claro, en la poesía, o sea, también te vas a sentir influenciado, pero no hay manera de traspasarlo.
Claro.
Y si lo aplicás, efectivamente, genial.
Genial, claro. Si sos capaz de meter la poesía, claro.
Sí. Hablando de Perú, justo que estamos hablando, yo como otros tantos, justo estamos en el centenario de la publicación de Trilce, ¿no? Y César Vallejo, ¿no?
El primer amor de la vida de muchos.
Es un libro, o sea, todo Vallejo. Además ya se consigue, está en el stand de Perú en el pabellón verde.
¿Qué tienen? ¿Un todo Vallejo?
Tienen todo Vallejo, Lozada también lo publicó, y me parece que es un libro en el que uno puede volver una y otra vez. Además, Poemas Humanos, Los Heraldos Negros, Trilce, digamos, que España parte de este cáliz, ¿no? Que uno, digamos...
Siempre es vigente, ¿no?
Siempre es vigente, y que sí, que me contamine, ¿no? Estás escribiendo una novela.
Quiero.
Claro, ¿qué más quiero yo? Con otra novela...
Claro, es verdad.
Sí. Pero vos cuando estás escribiendo novela también, es porque vos ponés la novela primera en tu lectura, ¿sigue siendo el género que más lees?
Sí, pero...
Incluso cuando estás hablando de novela, quiero decir.
No, pero el tema acá me parece la palabra, y me parece que en general, bueno, creo que es un tema que interesa, ¿no? Que es esto de cómo escribimos. Yo escribo las novelas a ráfagas. Es como que la cultivo mucho en la cabeza, ¿no? Y ahí sí leo montones de novelas, sobre todo. pero cuando llegue el momento de escribirla o de reescribirla, porque alguien me hizo una crítica, entonces yo estoy macerando esas críticas, pero eventualmente me siento a reescribir, lo hago como en breves periodos, tipo 2 semanas, ¿no? Como en 2 semanas intento no aceptar trabajos, que es lo que siempre nos pasa. es la manera, uno tiene que encontrar la manera de que me funcione. A mí me funciona así, es como pensarlo, y en un momento ya y ahí en esas 2 semanas, 3 semanas, no leo novelas.
No lees nada, de hecho, me imagino.
No, poesía sí. Yeah. Ahí sí.
Sí,
obvio. Bueno, dicen, yo no sé si es verdad o no, que Saer hacía eso, que leía poesía y se quedaba como un verso, buscaba en un verso de alguna forma el tono y ahí arrancaba.
Como que entonaba la...
Como si fuese un instrumento musical,
Claro, sí,
con el tono.
Bueno, tiene sentido, afinar, ¿no? Pensando como... amanece y tiene los ojos abiertos. Es
bueno,
un verso,
los comienzos de novelas de Saer y de cuentos son versos, es un verso.
Sí, mucho. Nadie nada nunca, todos son extraordinarios.
Y la poesía es muy narrativa también. También, ¿no? Como que me parece que como que cruza mucho
los poemas narrativos, o sea, infernal, el alumno de Crates, es como toda la historia de los presocráticos atravesados por...
Es un cuento, es un cuento.
Crates y dos discípulos, sí, es un cuento, me encanta.
En verso, claro, sí. total. Bueno, ahora una pregunta de vuelta para vos, Dolores, específica. Come Tierra, sin duda, está atravesado por la violencia de género, de hecho es un... de todo lo que ya venimos hablando sobre el tema. Pero me parece que también es muy importante la violencia de clase, ¿no? Hay algo ahí de que opera todo, digamos, es tan fuerte la imagen de la violencia de género y tan común y tan habitual, son tantos los casos, que me parece que la violencia de clase queda como un poquito relegada, pero también está muy, muy presente en el libro, quiero decir, ¿no? Es como una violencia hacia las minorías, ¿no? Hacia los desposeídos, hacia los indefensos, porque incluso dentro de la misma clase los que sufren son los niños y las mujeres. O sea, primero son de las clases de arriba para las clases de abajo, pero pues dentro de una clase para los niños y para las mujeres. Y una cosa que a mí me quedó muy, muy grabada es que el único evento que Come Tierra ve que no es un femicidio es un niño y es un accidente. No hubo no fue un asesinato con el niño, fue un accidente con un caballo. O sea, el único que no es una mujer fue un accidente, no lo mataron. Y ahí me parece
hay otro niño que es asesinado por el padre, que es como más terrible, porque ahí me meto un poco con discapacidad.
Sí, sí, me acuerdo.
Y hay una fuga un poco a futuro hacia el final, ¿no? Ella come tierra de abajo suyo y ve otro niño. Por eso también me quedé pensando qué niño me ibas a preguntar.
¿En cuál día pregunta tal? Pero
el del caballo, sí.
Me había olvidado el del...
El Dippy. No lo asocian a esa figura nefasta y neonazi.
Fue previa, aparte. Popu, total.
Bueno, tiene una...
Pero quería preguntarte...
¿De dónde salió el nombre, el Dippy?
No, es re común. Caso. Es como... No, es un sobrenombre súper común. Como el Poli, claro. Claro, sí.
Pero quería preguntarte eso, o sea, me interesa la violencia de clase, o sea, me parece como que es un está muy presente la violencia de género indiscutiblemente, pero creo que también hablas mucho de violencia de clase.
Absolutamente. Muchas veces me preguntan y como enojados, ¿por qué ella no reacciona? ¿Por qué está apática, tirada en el sillón, tomando cerveza? Y yo les pregunto, repregunto, ¿no? ¿Y qué es lo que podría hacer? Y podría hacer esto y esto. Ahora, vos no tenés ese horizonte de expectativas, ¿no? No salió de ese medio, sale, de hecho conoce el tigre, ¿no? Por primera vez, le pregunta a su hermano qué es un río. Entonces, ahí me parece que está la violencia de clase en esa tremenda, bestial miseria simbólica. Está ese personaje también que se acerca casi al final, miseria, y que... Ahí está la violencia de clase absolutamente patente. Son pibes que están a la deriva total en el sentido de que ni siquiera comen. Miseria es un personaje que tiene hambre y va a comprarse una cerveza porque no tiene otra forma de funcionar en el mundo, ¿no? Y está este corte tremendo, ¿no? Con lo que quizás en otras épocas del imaginario de Argentina era como la posibilidad del ascenso social en la escuela, ¿no? Y eso está totalmente roto y quebrado. Ahora, no sé si es tan minoritario, ¿no? Porque La cantidad de población infantil y adolescente que hay en la provincia de Buenos Aires y en particular en el conurbano es infernal. Y en este momento en nuestro país el 51% de las infancias y adolescentes están por debajo del límite de la pobreza. Entonces, ojalá fuese tan minoritario y a ver, yo lo que creo que plaza hacia adentro de la clase es que, por supuesto, ¿no?, las violencias de género están atravesadas por cuestiones de clase y viceversa, ¿no? Adentro de la clase, por supuesto que el eslabón más débil van a ser las mujeres,
intraclase,
los niños,
claro.
Intraclase, ¿no?, adolescencia. Y eso se ve una y otra vez en los feminicidios, en la impunidad terrible que hay con los feminicidios, ¿no? Incluso la violencia simbólica que continúa más allá de la muerte de las chicas, en particular las conurbanas, pobres, que son más o menos como el tierra del mundo, ¿no? Que dejaron la escuela, que no trabajan. Bueno, ahí la violencia simbólica de los periodistas, los medios, las sentencias judiciales, bueno, son infernales.
Claro, claro. Recién decías que la violencia de género era... ¿Para vos en todas las clases sociales se da de la misma manera o también según la clase? Yo lo veo desde afuera, vos sabés muchísimo más que yo, como un fenómeno que trasciende cualquier clase y se da en todas.
Absolutamente. O sea, de mi barrio me voy a ver a mi amigo Carnero, que es poeta y que vive en Martínez, y un día me dice, no vengas porque está la ambulancia de la policía y esto, porque otro crimen más adentro del country. Ahí está el crimen, el primero del country, el de Farré, que está esa foto con él todo ensangrentado y así, que acababa de matar a su mujer. Y de hecho, en la literatura argentina, el primer cambio, al menos que detecto yo como lectora de perspectiva, se da por escrito en una clase alta, ¿no? Con El desierto y su semilla, que es un libro espectacular de Jorge Barombiza, ¿no? En el que retrata, es una suerte de novela autoficcional, ¿no? Porque cambia los nombres de sus familiares, padre, claro, madre y del mismo, pero lo que cuenta ahí es todo el proceso de cambio físico, ¿no?, y dolor de su madre, que fue, bueno, agredida por su padre. Le tiró ácido, ¿no? Una mujer muy hermosa de la clase alta, su padre también, ¿no? El bisabuelo es el dueño de Barón B, el espumante, por ejemplo. Y él lo que está contando es esto, ¿no? Que va a llevar a la muerte a su madre, que va, también el padre, ¿no?, después de esa agresión se suicida, y finalmente él mismo también, un suicida también. Pero quiero decir, mirá si tenés un abanico enorme, claro, ¿no?, de clases. Creo que tenemos, claro, los extremos de todo el abanico.
Y me quedo con algo que también me había marcado, ahora pasamos Martín, pero me surgió esto concreto, es... Cometierra, cuando cuenta lo que el padre le hizo a la madre, no suele decir mi papá mató a mi mamá, dice mi mamá se murió.
Es muy chica y va viendo, ¿no? O sea, va avanzando en su primera visión, porque ahí está descubriendo, en realidad, claro, cierra los ojos.
Está descubriendo
y ve
las dos cosas, su poder y además lo que pasó.
Y lo ve. Entonces va avanzando, ¿no? Entonces, hacia el final, ¿no?, dice, que son los puños del padre, parecidos a sus mismos puños, golpearla, ¿no?, y hasta que ella cae, ¿no?, y ve algo que se desprende del cuerpo y demás. Pero sí, al principio va narrando como puede, ¿no?, esa visión que está. De hecho, vuelve a comer tierra de la maestra después para probar a ver si eso funciona, ¿no?
Claro,
un poco.
Claro. O sea, no es que lo niega, sino como que le va cayendo la ficha, digamos, ¿no?
Sí,
no es que hay una cuestión de negación.
Sí.
Ok.
No, y además estamos hablando, vuelvo a decir, ¿no?, una piba, una nena que descubre en el peor momento de su vida, 7, 8 años, que,
claro,
bueno, perdió a la madre y cómo la perdió, ¿no?
Claro. Y el país, que el padre se va inmediatamente, que total. Martín, me quedo con algo que tiene que ver con el género, pero muy, muy, muy distinto. Es Los cuerpos del verano arranca con la conciencia de un señor que encarna en el cuerpo de una mujer, ¿no? Y es tomado casi sin ningún conflicto. Y me parece que acá la ciencia ficción también tiene algo que, por lo general, toma con muchísimo menos conflicto temas coyunturales que con otras literaturas u otros aspectos de la cultura, digamos, tiene muchas más dificultades para agarrar. O sea, la cuestión genérica, digamos, la hibridez del género, de que una conciencia masculina encarne en un cuerpo femenino, en la ciencia ficción es algo que, nada, segunda página, seguimos hablando y no se toca el tema. No es un tema importante, quiero decir.
Es un tema... tan importante, es un tema tan importante que ya es basal.
Claro.
No deja de ser importante porque
No. Sea... Pero quiere decir, no es un conflicto, sí. Digamos.
Bueno,
no...
eso precisamente es como una contracara, ¿no? De la moneda. Creo que tiene que ver el contexto de escritura. Yo la escribí en el 2011, se publicó en el 2012, 10 años ya. Y yo la fui pensando, esto de pensar mucho tiempo y después escribir rápido, este es uno de esos casos. Y durante ese tiempo en que yo la fui pensando, fue la pelea por la aprobación del matrimonio igualitario. Yo, o sea, me peleé con mi familia. Yo estuve.
¿Tu familia estaba en contra de la ley de matrimonio igualitario?
De una manera muy natural a los católicos formados.
Ah, por cuestión religiosa, okay.
Claro, y hablo de católicos tradicionales, ¿no? Digamos, no.
Y tampoco extremistas.
Para nada extremistas, ¿no? Que con el tiempo fue, digamos, de hoy, en esos 10 años que pasaron, bueno, ahora 12 años que pasaron, cambió mucho, digamos, la perspectiva. Pero en ese momento, digamos, yo me peleé. Yo estuve en la plaza del Congreso la noche del 14 de julio del 2010. Fue una de las mejores noches de mi vida, porque fuimos creyendo que no iba a salir. Y salió la noche más fría del año, seguro, tomando caña ley para darnos un poquito de calor. Bueno, y después, obviamente, la ley de identidad de género, que fue como, digamos, el paso siguiente. Y yo veo en esa novela veo eso, ¿no? Pero precisamente, no, que en todo caso es mi aproximación a eso que llamamos real, que hablábamos recién con Dolores al comienzo de la charla, que mi aproximación es mediante la legitimación de lo que no es legitimado.
Claro.
O sea, precisamente porque es discutido en la vida real, yo tengo ganas de escribir algo donde no es discutido. A mí
que se tome por natural, claro, es tomar posición,
exacto,
que sea tomado natural.
O sea, es político, seguro, pero no pero de otra manera, ¿no? Que,
claro,
que otras que quizás sean más habituales.
¿Pero te parece algo común en la ciencia ficción? Porque yo lo que veo es que como juega justamente, sí, con una especie de futuro,
es
el autor tiene la posibilidad de decir, sí, esta gilada no se discute más. Esta que ya está, ya
solucionó.
Esta tontería, sí, que estamos discutiendo ahora, en el futuro, sí, va a ser tan irrelevante, sí, que no se discute más.
Sí, pero yo no me quiero arrogar, digamos, como la representación del género.
No, está claro.
Pero lo diría en general con los géneros especulativos, los géneros del fantástico en,
sí,
general. O sea, no solo la ciencia ficción, porque ahí no es un tema de futuro. Porque el fantástico muchas veces es exactamente lo mismo, pero mirando hacia el pasado. Tiro otro ejemplo, porque yo toda mi escritura trabajo lo trans. Es muy gracioso porque en el libro, el cuento que publiqué en Granta, en la antología de Granta, es una escultora trans. Y un par de reseñas me criticaban porque sea trans por dos cosas. Primero, por hacerlo porque es de agenda, ¿no? Y
claro.
Yo lo
perdón, pero Río de las Congojas tiene, sí, a María Muratore, claro, que se transforma, sí, en ese soldado, sí, ¿no? Okay. Y,
claro,
hombre, y que vive todo el último periodo de su vida como un soldado hombre con una identidad masculina.
Sí, ya.
Y no era de agenda, ¿no? 1976.
Me lo vuelvo a anotar. Anoten.
Río de las Congojas. Lo vas a anotar de vuelta.
Sí,
o sea,
sí,
de,
obvio.
Por
sí,
segunda,
sí,
vez.
Y otra de las críticas que me hicieron, y esta me parece...
Pero que la crítica era por agenda, digamos, como que estás especulando con para que el cuento pegue más, digamos.
Sí, no sé, yo qué sé, ponele. Esa es una interpretación que uno puede hacer, supongo. Pero, digamos, la acusación, como digamos, es como una acusación en una reseña.
Claro.
Tipo, no sé si es una lectura o una acusación.
Claro.
Y otra es que me criticaba porque, digamos, dada las condiciones de vida de las personas trans, ¿no?, en nuestros países, ¿no?, que haga que sea un artista donde y no una prostituta, ¿no? Y precisamente mi aproximación al tema es ese, que es naturalizar, digamos, como si por ser trans entonces, digamos, hay que escribir, digamos...
La única alternativa de vida, casi entiendo que decís.
A mí me parece...
Es que era una ciencia ficción realista social, no sé, como una,
sí,
cosa...
Sí.
Eso sí que ya no
es un
collage,
es una disciplina
total, medio...
sí. Por
una disciplina del razonamiento humano bastante particular.
Me parece que yo utilizo los géneros del fantástico, la ciencia ficción, precisamente para escribir en muchas cosas lo que yo quiero que el mundo sea. Claro. ¿No? Y se dio que ese personaje era trans, ¿no? Y no por eso tiene que estar polemizado por las cosas que nosotros asociamos a lo trans en la realidad en la que vivimos.
Pero yo creo que en un texto de otro género, la polémica sería inherente al tratamiento del tema en el texto, digamos,
bueno,
¿no?
Lo que vos decís es la explicación de por qué yo elijo escribir en esos géneros.
Claro.
¿No? Yo elijo escribir en esos géneros, lo de la ficción especulativa, digamos, con todas sus ramas, porque tiene una libertad inmensa, ¿no? El lector es como que acepta leerlos desde otra clave, ¿no? Que no es la clave realista, que por otra parte ya sabemos que es tan artificial como cualquier otra.
Total. Y esa libertad vos sentís que la tenés vos también como autor, ¿no? Digamos, que el lector se la tome para leerla.
Sí, la libertad primero es mía.
Claro.
Que es la libertad de inventar el mundo, digamos, en el que yo quiero que los personajes vivan. Y donde siempre se va a filtrar el mundo real, que podríamos llamar el que yo experimento día a día.
Claro.
Pero con la libertad de hacerlo a partir de los parámetros que yo considero, claro, más entretenidos, porque al fin y al cabo es eso.
Vos, uno, más te gusta,
uno
menos,
se entretiene.
Claro, total.
Los críticos. A mí también me han acusado de escribir cosas de la agenda vigente, ponele, ¿no? La violencia de género, los feminicidios. Sí. Me da una risa, sinceramente.
¿Qué
pobreza de lectura? Sí. O sea, solo agarrar un pedacito de la trama y hacer una...
Y además que hace una novela, digamos.
No, y hacer esa lectura tan sesgada, tan pequeña, prejuiciosa, ¿no?
Pero y aparte, supuestamente que si supuestamente hubieras agarrado la agenda para escribir sobre la agenda, no, tampoco lo veo como algo, digamos...
Yo siento que hay algo de tanto más ahí, claro, que... No sé.
Pero incluso lo que digo es, suponte que deliberadamente que te voy a agarrar un tema de agenda porque voy a tratar que mi libro se imponga.
Claro,
que
eso tampoco... Si te dicen, es un libro aburrido, que me lo
claro,
han dicho...
Claro, me parece mucho pecado, exacto.
Yo jamás lo criticaría eso.
Claro.
Muy bien por vos, digamos.
Si lograste hacer una pieza artística interesante con un tema de agenda... No lo veo malo a priori, digamos, ¿no? O sea,
sí, decir, me gusta más la crítica, o me gusta más la crítica que compone lecturas, ¿no? Que arma grandes,
sí,
lecturas,
claro,
de los textos, ¿no? Una cosa así, un intento de imputación tan pueril.
Total, y tan fácil de desarmar, de discutir también, ¿no?
Bueno,
que no tiene ni sentido discutir.
Quizás
no aporta nada realmente.
Tampoco hay mucha crítica en Argentina. Digamos, si yo le pregunto a cualquiera quiénes son los críticos de Argentina, probablemente digan a Beatriz Arlo.
Yo creo que a nivel mundial,
¿no? Que hace mucho ya no lo hace.
A nivel
puede ser, pero...
Por lo menos no en los medios, ¿no? Por ahí hay libros de crítica, pero lo que antes eran los críticos en los medios de comunicación, eso no existe creo que en ningún lugar del mundo. Ya medio... Sí. Ya que no existe.
Sí.
Va mermando, digamos, en...
No sé, no puedo hablar por otros países, pero...
Sí, bueno, en realidad que... también estamos hablando de reseñas culturales porque salen pegadas,
exacto,
al libro.
Exacto. Sí. Que reseña tampoco es lo mismo que crítica.
No. Exacto.
Entonces, ¿dónde está el lugar para la crítica hoy? Yo lo veo medio vacante. Y hay críticos en Argentina.
Sí.
Pero no tienen el lugar, digamos, que hay excelentes lectores.
Claro.
Pero no veo el lugar.
De hecho, creo que se hace crítica mucho más en ámbitos como este, digamos, en conversaciones con los autores, en presentaciones de los libros incluso, que mediante la prensa o mediante un aparato de...
Oh, hay revistas, pero son muy especializadas, claro, muchas online y demás. Que
claro.
Tenemos algunos ñoños a veces, incluso, okay, ni siquiera siempre.
Tampoco, claro. Total. Bueno, voy a ir con una pregunta, esta de nuevo para los dos, para les dos. Borges decía que los géneros predisponen lecturas, ¿no? Que si nosotros nos dijeran que El Quijote era una novela policial, y lo dice en un lugar La Mancha, que no quiero acordarme, inmediatamente como lectores diríamos, ¿por qué no quiere acordarse? ¿Quién es este tipo? ¿Qué es La Mancha? ¿Quién es el asesino? O sea, como que uno arranca pensando, haciéndole preguntas al texto, según a qué género cree que el texto adscribe de manera a priori, digamos, ¿no? Ustedes, que esas preguntas obviamente orientan la lectura de alguna manera. ¿Ustedes arrancan los textos ya sabiendo más o menos para qué tipo de género van a ir? ¿Saben qué tienen en la cabeza? ¿O es algo que va sucediendo a medida que van avanzando en la historia que van contando?
No, yo para nada sé para dónde voy a ir. Ni siquiera esta segunda novela la podría haber definido, ni me interesa tampoco definirla. Pero pasa de nuevo que no puedo dejar de contestarte con la recepción, ¿no? Claro. Primero dije que fui a Colombia y era realismo mágico y esa era la clave de lectura o sea...
Que vos no lo habías ni pensado, no te había cruzado por
el,
la cabeza.
No, para nada. Crucé el mar, el océano, y fui a España y era género negro. Todos los festivales de género negro. Y era claro. Como, wow, ¿entendés? Como, me parecen dos lecturas tan distantes. Posta. ¿Entendés? Como... dos mundos, dos universos. Además, ni hablar, si me pongo a ver ahí todos los popes del género negro que incluso estaban en esos festivales. Eran como realmente dos universos, ¿no?
Bueno, que sí, total.
Entonces...
sí, que podés leerla en términos del policía, la investigación.
Eso me interesa muchísimo, ¿entendés? Como, por un lado, es súper lúcido para ilustrar esto que decís de Borges. O sea, me parece un ejemplo... perfecto. Y por el otro lado, también me interesa como escritora, bueno, ver cómo logro hacer artefactos que posibiliten esas lecturas, porque claro. A mí me interesa que haya muchas lecturas distintas, ¿no? Bueno, en eso sí estoy a la hora de escribirla, pero no de
pero
de
eso lo tenés presente, o sea, digamos, que querés que sea, sí, lo más amplio.
Fue compositivo también, ¿eh? A claro. La hora de claro. Meter cosas bien para el policial, está lo de la señora Ana, o sea, fue un principio compositivo ahí en Cometierra.
Me interesa esto, a ver, sí. Profundizarlo un poquito, ¿en qué sentido que fue compositivo?
Me sirvió para tensionar más la trama, ahí hay un personaje que es la señora Ana que aparece en sueño, que es como la voz en un poco de que reclama, ¿no?
La resolución
de un caso como si fuese un policial, ¿no? Está sí. Reclamando su propio caso.
Sí.
Y un poco va después el de la Florencia, no me quiero spoilear. Y eso, o sea, yo lo fui armando, articulando, tensionando, mechando en el texto, muy pensando en el policial.
Ok. O sea, vos tenías la.
Y después el desarrollo es otra cosa, ¿no? Tiene momentos, incluso de lenguaje de ellas, que hacia afuera en lo conversacional es corto. Y seco y muy sí. Potente, y después en lo reflexivo hacia el entorno natural y hacia el propio sí. Poder y hacia el mundo de los muertos, tiene otro desarrollo que es mucho más poético, mucho más extenso, moroso, ¿no? Bueno, eso también está articulado de esa forma.
Total, total. Te repregunto una cosa que me interesa en este momento. ¿Por qué un personaje policía? ¿Qué quisiste meter ahí en la relación de Cometierra con el policía?
Bueno, es que a mí no solo me gusta leer policiales, sino que...
Sí, no solo me gustan los policías.
No. Ahí no,
yo. Que no,
ahí no.
Es la respuesta que no esperaba para nada.
No solo me gustan mucho los policiales, sino que me gustan ver todas las series de policiales horrorosas. Puedo estar todo el fin de semana viendo Investigation Discovery, Tu Vecino Asesino, La Casa del Mal. Todo eso puedo estar 3 días seguidos. De hecho, me vienen a sacar generalmente. Me apagan la tele y ya basta.
Listo, listo.
Cortarlo con eso es insoportable. Estamos cenando todos viendo, no sé... la historia de Ted Bundy, las cintas de Ted Bundy, bueno, que ha pasado un montón de veces. Entonces, me gusta mucho una figura ahí que está tanto en el género policial como en estas series de investigaciones, que es el investigador posta, ¿no? Que es la antítesis de la policía argentina.
Total.
O sea, cuando tienen que hacer una investigación, generalmente, no sé, pienso en el caso de la profesora O'Brien y un montón, ¿no? Que hacen todo lo contrario, estropean la escena del crimen, un poco lo que investiga Selva también en Chicas Muertas,
claro.
¿No? Como ante una adolescente muerta lo que hicieron fue bañarla, velarla, ponerle un vestido como si fuese un ángel, lavarle el cuerpo, decís, bueno, claro, nunca van a encontrar al asesino, así. Eso es un poco la policía argentina. Entonces yo quería construir un personaje que tuviese algo de los investigadores del policial o de estas series, que no soltara el cuerpo con, bueno, todas las limitaciones de la policía argentina, que eso también se ve, ¿no? Es alguien que sale a investigar un femicidio concreto, ¿no? La hija de su tía, o sea, su prima, que es María, que en realidad sale a rescatarla, pero que después, bueno, acompaña a Cometierra en un montón de otras investigaciones y no suelta, ¿no? Los casos, no suelta los cuerpos, está ahí, investiga, acompaña y demás. Movido en principio por esta cuestión personal, termina siendo una suerte de pequeño investigador ahí dentro de la policía. Y también
claro.
Hay una cuestión social ahí, clara. Es muy cercano, ¿no? El policía socialmente a Cometierra.
Claro.
Sobre todo en los barrios, es la única... Eso y meterte al ejército es la frontera de ascenso social que para un montón de pibes muy jóvenes significa tener un trabajo en blanco por primera vez en generaciones de su familia.
Claro.
O sea, ni el abuelo ni los padres tienen trabajo en blanco y ellos por primera vez acceden haciendo un curso súper limitado, ¿no? De policía. Entonces, vuelvo a decir, el origen social es pegadísimo.
Muy similar, claro. Claro, claro.
Ahora que pienso, Cometierra tiene algo de género de superhéroes. Porque, o sea, pensemos en Batman, ¿no? Cometierra sería Batman, ¿no? Está esa cuestión de, del comisionado gordo. Bueno,
él tiene una investigación muy profunda sobre superhéroes.
En el sentido de que hay muchísimos superhéroes.
De reivindicación.
Que está el policía, ¿no? Y que tiene como el que trabaja en las sombras, ¿no? Que es el que tiene poderes o formas de conectarse con lo oscuro.
Si es por ahí,
sí. Donde no llegan los demás. iba por ahí.
Pero ya te habían dicho realismo mágico, novela negra, ahora Batman. También como otra referencia.
Sí.
Bueno, Martín, la pregunta de la cuestión genérica, si te aparece, sí, a priori.
Lo primero te iba a decir que no, precisamente por la mezcla de géneros. Pero después me di cuenta que era hipócrita si te decía que no pienso de antemano el género. Pero si en vez de género, a la hora de pensar género, hablamos de esto, de ciencia ficción, fantástico, realismo, policial, etc. Pienso en una categoría que es lo sobrenatural.
Okay.
Yo sí defino cuando estoy empezando a escribir, cuando tengo la idea, antes de empezarme a teclear, yo sí pienso, bueno, acá van a aparecer cosas sobrenaturales o no. Ahí sí lo defino. Después, ¿qué clase de cosas sobrenaturales?
Que la respuesta siempre sí, igual.
No te creas. A mí, por ejemplo, hay unas cosas. Últimamente estoy escribiendo mucho cuento. Y en los cuentos, a mí lo que más me gusta es inventar ciudades, inventar nuevos
ámbitos, espacios físicos, digamos.
Exacto, nuevos lugares de socialización que no se rijan necesariamente por nuestras normas culturales. Ahí mi principal influencia es Angélica Gorodischer. Entonces, Angélica, con Calpa Imperial, Trafalgar, ¿no? Entonces, en esos cuentos, algunos pueden ser sobrenaturales y otros no. No, es un ejemplo para poner a alguien, además de Angélica, Italo Calvino, ¿no? Con, por ejemplo, las ciudades invisibles. Hay unas ciudades que son perfectamente posibles y hay otras que son completamente fantásticas. Entonces yo, a la hora de empezar a escribir, pienso, ok, yo voy a inventar, ahí es lo que vos decías de sí, siempre va a ser inventado. Salvo, bueno, igual he escrito el libro, de hecho ahora a 6:30 en Infoba, ahí literalmente enfrente, voy a charlar sobre un libro que escribí sobre mi relación con mi equipo de fútbol, que es Gimnasia de la Plata.
Pero ya está publicado eso, lo leí de la tarde. Sí, ¿cómo te lo sacaste? No sabía.
No, porque salió digital.
Ah, ok.
Sí. Ese, como ves, no es el caso del fantástico, pero sacando eso, yo siempre va a ser una ciudad inventada, un mundo inventado, una socialización inventada. Pero no necesariamente tiene que ver algo sobrenatural.
Claro.
Y eso sobrenatural, sí, obviamente, dentro del verosímil del cuento puede estar del fantástico, del terror, de la ciencia ficción, que es a través de la máquina o la tecnología, pero sí hago primero esa separación.
Bien. Bueno, me están pidiendo medio que redondimos, así que quiero primero ofrecer, si alguien quiere preguntar algo, es el momento, si alguien quiere preguntar algo a Dolores o a Martín, es ahora. Si no, no, bueno, vamos. Sí. No, quiero cerrar con dos preguntas muy chiquitas para cada uno. ¿En qué están laburando? Yo sé que vos estás laburando una novela, lo dijiste varias veces, aparte ya lo sabía. Yo sé que vos estás laburando un libro de cuentos también, pero nada, quiero que lo digan ustedes. ¿Esa novela es la continuación de Cometierra de alguna manera?
Sí, es de todas maneras. Claramente es la continuación de Cometierra, que se va a llamar Miseria, que ya estoy en el tramo final. Muy contenta, mucho laburo.
¿Y la protagonista es Miseria o Cometierra también es la protagonista? Vamos a ver, ok, perfecto.
Se los dejo ahí.
Okay, okay. Hay que leerla.
Sí. Me costó muchísimo, ¿no? Porque primero volver a estas cuestiones del las formas de escritura, claro. ¿No? Porque después de cometerla fue como un huracán de vamos para allá, que sigue hasta el claro. día de hoy. Todo el mundo me decía, no, se va a pasar, sigue hasta el día de hoy. Y bueno, también la pandemia, ¿no? Como que trastornó todas las instancias o los espacios y tiempos de escritura que tenía.
Claro.
Pero después le encontré las voces, le encontré la trama, que en realidad la trama la encontré mucho antes que las voces y los mecanismos formales de la novela, que ahí quería llegar. Estoy muy contenta y está ya en fase final.
Muy bien, muy bien. Final, o sea, este año, dentro de poco sale.
No sé si la van a sacar este año o en marzo del año que okay. viene, eso ya es una cuestión editorial. Y también estoy laburando mucho en un libro de cuentos, pero ahora lo frisé un poco hasta terminar.
Para ¿no? cerrar.
Las cosas a la vez no se puede.
Y mi serie ya está confirmado el título, eso sí.
Sí, sí.
Hermoso,
sí,
libro, sí. hermoso título. Sí,
sí. A mí me pasó que fui a la casa del. Esto hace como un año, no sé. Fui a la casa del editor, ¿no? Que compartimos editor, Maxi Papandrea. Y lo que sería el estudio está lleno de post-it, ¿no? Y obviamente me pongo como a chusmear y de pronto le digo Cometierra 2. Tipo. Y ahí, digamos, tuve la primicia hace mucho tiempo y no dije nada. Fíjate que podés confiar en mí, no dije nada. De hecho, fue hace bastante tiempo lo que pienso. Yo tengo una novela escrita que estoy todavía reescribiendo. No me apuro. Eso es algo que trabajo mucho con Maxi, ese tema de no apurarse, ¿no?
¿Pero ya leíste con un editor? ¿Ya algún editor la leyó y estás trabajando con algún editor?
Yo con Maxi trabajo, sí, sí.
Ah, o sea, esto va a salir en sigilo, eso que estás trabajando.
Si quieres, sí. Nosotros la trabajamos, okay. ¿no? Después, que salga donde salga, pero okay. yo la trabajo con él porque yo lo respeto, porque para mí es el mejor es un editor gran que editor, hay. Es un editor extraordinario.
Una persona amorosa y como editor es extraordinario, ¿no?
Sí. Y yo tengo la suerte de que él quiera editarla.
Laburarla, claro,
¿no?
claro.
Cuando digo editar, acá está esta diferencia entre publicar y editar, ¿no? Yo, digamos, hasta que esté, digamos, yo. Digamos, eso es otra cosa, el momento de publicación, firmar un contrato. Que él quiera editar mi novela, es decir, sentarse a trabajarla.
Quizás sin publicarla incluso, me parece más generoso aún.
Para mí es uno de los mayores privilegios que tengo como autor.
Y un libro de cuentos también, creo.
Sí, y un libro de cuentos también. Pero se va demorando porque yo no soy un buen cuentista.
¿Y entonces, para qué escribí cuento entonces? Escribí novela, listo.
Sí, pero hay un tema que es que vivimos en un medio, en una industria. La industria pide cuentos.
Sí.
¿Por qué? Porque nos los piden para antologías, para
se publican más fáciles.
Se publican más fáciles. Y porque alguna idea también, como es una idea de cuento. Yo los escribo, algunos salen mejor, algunos peor, pero todos son como novelas en miniatura.
Claro.
Entonces, como cuentos no son buenos.
Claro.
Entonces, siempre, ¿qué es lo que pasa? En vez de decir, bueno, voy a sentarme a hacer el libro de cuentos, ya tengo un cuento.
Que se hizo novela.
Que se está haciendo novela.
Sí. Pero te recomiendo eso, Martín. Si sos buen novelista, ¿para qué insistís?
Yo jamás cuando me siento a escribir tampoco pienso esto va a ser una novela y esto va a ser un cuento. De hecho, con Cometerra yo venía escribiendo cuentos y me empezó a pasar que no cerraba, ¿entendés? Como continuaba y en un momento decantó, bueno, ya esto ya no puede ser un cuento.
Claro, claramente, ya se ¿entendés? Me fue de la mano de verdad, claro. Pero vos te sentás y arrancás a ver qué sale.
Sí, arranco muy de las voces de los personajes.
¿Qué arrancas con una imagen? ¿Qué es lo primero que tenés?
Con Cometierra arranqué.
Bueno, con la anécdota.
Bueno, de eso, ¿no? De pensar a una nena en un cementerio comiendo tierra. ¿Qué le puede pasar? Bueno, quizás.
La imagen visual tuviste.
Sí, y ve algo de la vida de esas personas muertas, ¿no? Porque está incorporando algo material, ¿no? Claro. En contacto estrecho con eso. Entonces tengo algo ahí muy chiquitito. Me suele pasar eso, ¿no? Hay un cuento que se me hizo súper largo, que tiene como 20 páginas, 30 páginas. Yo los cuentos los hago mucho más cortos. Y que fue un gato. Yo siempre, bueno, mis hijas, yo encontramos gatos abandonados, los criamos o los damos ahí en adopción. Y bueno, agarré una gatita que se llamaba Flannery, que era preciosa, yo qué sé, y eso terminó siendo un cuento súper delirante, larguísimo, que me encanta además, que en algún momento lo voy a publicar.
Pero ese ya cerró como cuento, eso es un cuento.
Sí, ya cerró, sí, pero no me acuerdo si tiene 30, 35 páginas. Pero entonces arranco muy por cualquier lado, ¿no? Claro. Y entonces Para mí en el principio es totalmente imposible ver todo lo que vos ves. Género, cuento,
extensión.
Extensión. Claro, y pensaba mucho en cuando te escuchaba en Charlie Failing, ¿no? Que es como el gran escritor de género que tenía una escritura.
Una idea concreta.
No, sí, una teoría sobre los géneros, ¿no? Y por qué escribir de esa forma.
Y lamentablemente Failing murió muy joven, pero llegó a escribir cuatro libros, ¿no? Cada uno de un género diferente. Quizás la más conocida es El Mal Menor, que la adaptaron hace poco como El Prófugo.
Sí. No sabía la adaptación, no estaba al tanto.
Fan total de Failing, yo al menos.
Sí, esa novela, el libro con...
Bueno, eso sí era un crítico literario también, sí, ¿eh? Sí. Bestial.
Bueno, nos están echando antes de cortar para último. Tres libros que para recomendarle a alguien que le haya gustado mucho lo que vos escribiste. Tres libros para recomendar a alguien que le haya gustado Come Tierra.
Guaco Retrato, de Gabriela Weiner. Río de las Congojas, de Libertad de Metrópolis. Y No es un río, de Selva Almada. Lo hago
perfecto,
fácil.
Perfecto, perfecto.
Bueno, Nuestro Mundo Muerto, de Liliana Colanzi. El Delirio de Turing, de Edmundo Pazoldán. O La Vida del Futuro, que le acaba de sacar. Calpa Imperial, de Angélica Brodiller. Ya lo dije, pero lo vuelvo a decir.
¿Cómo? Sí. Perfecto, como ella con Demetrópolis, digamos, es casi una militancia. Sí. Dolores Martín, muchísimas gracias. Gracias.
Gracias a vos.